Bienvenidos en otro capítulo más a
Para Papá.
¿Todo bien?
¿Todo bien, Nachito? ¿Qué más?
Bien, muy feliz de estar acá. Y el día de hoy traigo un tema muy controversial. Porque hace muchos años se puso un tema de nuestros bebés. La alimentación y la nutrición en los bebés. Algo totalmente muy importante.
Un tema complicado y un tema que yo siento que va agarrando también mucha más importancia a medida que los bebés van creciendo.
Si nosotros vamos para atrás, cuando éramos bebés, era muy fácil edad. Lactancia materna,
sí.
Después nos pasaban a alimentos complementarios de a poco, comida de casa, casera, y de ahí ya crecíamos y está todo bien. Claro. Pero ahora, ¿qué está pasando ahora?
Ahora resulta que están sacando unos productos que funcionan como suplementos para los bebés, también existen estas leches en polvo que como que traen, se supone que todo lo que necesita nuestro bebé para que consuma, compotas, etcétera, sí, galletas, de todo. Cuanto producto que ustedes crean en la cabeza que se puede sacar, ya los han sacado para bebés. Pero entonces, uno como padre, que uno realmente quiere hacer las cosas bien y que quiere ir como en esa línea de poderles ofrecer lo mejor a los hijos, pues si uno no sabe ahí cómo hace uno.
Y mi pregunta es, ¿cómo hace uno? ¿A quién trajiste? Pues, vos me dijiste, yo tengo a la persona ideal para que nos responda a todo,
mira,
y más.
La verdad que este profesional de la salud, él se dedica a compartir videos en internet ayudándonos a nosotros, los adultos, a mejorar nuestra alimentación, a proteger nuestra vida. Yo lo he escuchado él hablar en sus conferencias y él dice que él tiene un compromiso con la humanidad donde él quiere que realmente vio tanta gente desfallecer, desvivirse a raíz de la mala alimentación, que él se comprometió con la humanidad y dijo, yo quiero empezar a cambiar esa vuelta. Lo está logrando y hoy lo tenemos en Para Papá para que nos ayude a guiarnos en la alimentación de nuestros hijos. Él es el doctor Jorge Enrique Baiter,
más conocido como
Doctor Baiter.
De Bucaramanga para el mundo.
Yo soy del Banco Magdalena, viví en Bucaramanga 40 años y allá fue, nunca nos conocimos, ¿no?
Nos conocimos aquí, nos vinimos aquí a conocer del otro lado, sí, del charco, y la verdad que este es de esas personas que donde sea que llega genera como impacto, no solamente por su visual, que míralo como se ve, un tipo guapo, sus gafas, el flow, el estilo, sino cuando él abre la boca todo el mundo calla, porque todo el mundo lo escucha porque son palabras de sabiduría. Señor Dr. Baiter, bienvenido, ¿cómo
Gracias,
está?
Gracias, Eva, pero me siento acorralado.
¿Por qué?
Ahorita me bajé el carro, me dice mi esposa, pila con lo que va a decir. Luego me dice mi hija Luna, pila lo que va a hablar de mí. Y luego Luciana, habla lo que quiera. No sé.
Ah, te amenazaron en la casa por las dudas.
Todos me amenazaron. No, pero pila con lo que iba a decir.
Vamos a dar las amenazas en casa porque acá,
sí, no, acá se dice,
es un espacio para que todo mi equipo, así que
dicen que la paternidad lo cambia todo y tenían razón. Ser papá no viene con manual, pero sí con historias que merecen contarse. Aquí hablamos sin filtro de lo que eso significa. Risas, dudas, pañales de madrugada y momentos que se quedan para siempre. Yo soy Sebastián Villalobos, creador de contenido y papá de Isla.
Yo soy Ignacio Balada. Soy chef, creador de contenido y papá de Luca. Esto es Para Papá, un podcast para padres, futuros padres o simplemente curiosos que quieren descubrir cómo este viaje transforma el corazón y hasta la forma de ver el mundo.
Esto es Para Papá Podcast,
presentado por Hobbies.
Vamos a empezar, aparte de hablar de la alimentación que nos interesa muchísimo a nosotros, que somos papás primerizos. Empecemos contigo. Contanos, hijos.
Tengo ¿cuántos hijos tenés? Hijos. Uno de 23 años que estudia medicina.
Pipe
ya está en último año de medicina. O sea, se graduó ahorita en julio. O sea, ya es médico.
Ya.
Ya hace lo que le da la gana. Hace lo que le da la gana toda la vida. Tengo dos hijas de 17, 12 años, 13 ya. Viven aquí conmigo. Pipe sí está en Colombia todavía.
Que no se ha graduado, pero también hacen lo que se les da.
Y ellas dos, sí, ellas dicen algo terrible. Y ahí dicen, ay, papi, yo no quiero ser la hija del doctor Baiter, porque en la casa no hay nada. O sea, ella en la casa no encuentra nada que comer.
Claro.
Entonces vamos a hablar un poquito también de eso. Empecemos, de los hijos y de las comidas.
Empecemos, ¿qué hay? Si un día nos invitas a tu casa a comer, ¿qué hay en la casa?
Lo que le gusta a los uruguayos. Usted es uruguayo, ¿no?
Me encanta la carne, sí.
Entonces vamos a comer carne.
Entonces nosotros estamos bien.
Vamos a comer chorizo.
Me gusta.
Vamos a comer porcilla. Vamos a comer chunchulla.
Pero y una papita por ahí.
Y, no. Y al colombiano no le damos ni papa, ni yuca, ni plata.
Ni arepa, ni nada.
Porque la carne se come carne. Yo nunca he visto un león comiendo carne acompañada con papa. O sea, siempre come la carne sola.
No, porque no los han grabado.
Nosotros nos acostumbraron a acompañar las cosas.
Claro.
Y en el acompañante es donde la jodimos, como yo digo. O sea, reconocemos que la carne es buena, que el pollo es bueno, que el pescado es bueno, pero el acompañante es lo que nos tiene enfermos y obesos.
Ya.
Y a nuestros hijos igual. Entonces vamos a hablar un poquito sobre cómo alimentar a mi hijo y cómo hacer para que mi hijo no sea como el mayor mío.
Ya vamos a hablar de eso.
Yo quiero empezar. Yo quiero empezar.
Que es obeso.
Yo quiero empezar desde.
Que es un tema controversial porque el doctor Biden se supone que es la eminencia estar bien.
Yo quiero, ya ese tema lo abordamos bien, pero yo quiero realmente empezar por el principio porque seguramente las personas que están allá en casa tienen esta duda que yo también tengo, que Nachito también tiene, y es: ¿las leches en polvo son buenas, no son buenas para los bebés? Sí, no, ¿por qué?
Bueno, primero, la leche materna es la leche ideal para los bebés.
Claro.
Hasta los 2 años de edad. Al año, 6 meses, 8 meses, podemos comenzar un proceso que se llama ablactación.
Sí.
Que es ir acostumbrándolo a lo que come un humano mayor.
Ya.
Los humanos nos equivocamos y pensamos que ese cambio tenía que ser abrupto. Yo no sé si usted ha probado la leche de su esposa.
Sí.
¿Ha probado?
Sí, sí, sí.
¿A qué sabe?
Sí. Dulcecita. Tiene un retrogusto.
Tiene, o sea, es una leche salada con un fondo de lactosa que tiene algo dulce.
Tenés esa tarea, vas a la casa ahora y vas a probar esa leche.
Y la he probado, pero me supo dulcecita cuando ya la probé.
Por eso. Pero es una leche que principalmente es proteína y grasa.
Ya.
Exceso de colesterol, exceso de grasa saturada, pero tiene lactosa en una pequeña proporción que es de alrededor de un 7%.
Ya.
Tiene todos los nutrientes que necesito, tiene ácidos grasos esenciales y no esenciales, tiene todas las vitaminas que yo necesito, tiene inclusive inmunoglobulina, especialmente en los primeros 48 o 72 horas. Y viene después alguien y me dice: entonces le voy a dar leche de tarro. Entonces, ¿qué es la leche de tarro? Primero, es una combinación de todo lo malo que puede tener un ser humano unido en un solo tarro.
Ok.
No quiere decir que todas sean malas. No quiere decir que algunos bebés la necesiten. Pero cuando yo cojo la grasa animal y el colesterol y lo cambio por un aceite vegetal con aceite de soya, que es lo que tiene, cuando ahorita le adicionan azúcar, y comienzan a decir, no, es que esto no tiene omega 3, entonces le voy a echar una omega 3. Entonces comienzan, y lo que convierten esa leche es un ultraprocesado hecho por el hombre. Con azúcares, con aceites vegetales, con cosas que el bebé aún no está preparado. Entonces, primera regla, nada puede cambiar la leche materna.
Ya.
La leche materna es la única leche para humanos. La leche de vaca es para los terneros. Y un ternero pesa 150 kilos, mientras que un humano nace de 3 kilos o de 2 kilos. Entonces yo no puedo dar leche materna de un bebé de 150 kilos a un humano de 3 kilos, porque en última está repleta de cosas que no necesita un niño de 3 kilos.
Claro.
Entonces lo único diseñado, por eso hoy las empresas que venden leche de tarro le dicen a las mamás: a los 6 meses, deje. No, no hay problema. Yo le tengo la leche de tarro. Ahora bien, hay bebés o hay mamás que no son capaces de producir leche. ¿Qué es lo ideal?
Ahí voy yo después.
¿Qué es lo ideal?
¿Qué me pasó a mí?
Que nosotros podamos tener mujeres productoras de leche, vecinas, que puedan darte leche materna. Eso es lo ideal. O sea, es lo ideal.
Pero eso es un mundo muy utópico. Porque entonces, no encontrar...
Pero ojo, esto, estamos hablando de uno de cada 75 recién nacidos.
Claro.
No estamos hablando de todos.
Claro.
A ellos les tocó adaptarse al ambiente no ideal. Hay uno de cada 20 que puede ser intolerante a la lactosa. Les tocó adaptarse a un ambiente no ideal. Pero para el que me está escuchando, el alimento ideal para un ser humano hasta los 2 años de edad, que se considera la etapa de lactante, es la leche materna.
Ya.
No la leche de vaca y no la leche de tarro. O sea, la leche de tarro no es leche. es una combinación de cosas que nunca
van a suplir una leche. Eso.
Una pregunta. Para que se considere leche, debe venir de una teta, ya sea de vaca, ya sea de lo que sea. Esto no, esto es hecho por el humano.
Pasó eso. Entonces, vamos a como que empezar a ordenar. Primero, obviamente, irreemplazable la leche materna.
¿Por qué? Irreemplazable porque tiene proteína. O sea, la leche materna es principalmente proteína. Luego, tiene grasas esenciales. Y cuando llamamos grasas esenciales, son grasas animales. La leche materna no tiene grasa vegetal. Es un producto animal. O sea, no tiene leche de soya, ni leche de almendras, ni leche de nada. Es leche que tiene grasa animal y la única grasa animal que tienen los animales es el colesterol, sumado a omega 3 y otras leches super desinflamatorias. Y tercero, tiene lactosa, que no es azúcar. Ojo, es el azúcar de la leche. No es un azúcar que sepa, es la combinación de glucosa con galactosa. O sea, no tiene fructosa. La lactosa es la unión de, es un disacárido, que es la unión de glucosa y galactosa. La glucosa no sabe a dulce. Por eso la papa no sabe a dulce. La galactosa tiene cierto sabor a dulce. Esa es la combinación ideal para un bebé.
Ok.
Salimos aquí en una clase.
Entonces, sí. Entonces, ¿qué pasó? Te digo mi caso personal. En el caso de Seba fue todo lo contrario. Tu esposa daba leche full.
Bien leche. Da leche todavía.
Sí.
Allá vamos.
Allá vamos a eso. Entonces, lo que
no
me pasó.
Se la saca.
Lo que me pasó a mí, por ejemplo, mi esposa no dio leche. Daba muy poquito, pero muy poquito. No llegaba ni a una onza. Muy poquito. Entonces, y vomitaba. No vomitaba, sino rejurgía mucho, ¿no? O sea, que es el vomitito ese chiquitito, no es con explosión. Entonces.
Como reflujo.
Sí. Estuve como loco con ese tema.
Okay.
¿Por qué? Porque ibas a un médico y te decía, no, toma, o sea, obviamente te daban la leche, te daba una, le daba ese reflujo, otra leche, no, probala de arroz, no, probala de, te juro que me probé todas y ninguna le funcionó. Al final ninguna le funcionó, sí tomaba, pero siempre tenía ese, no vómito porque el vómito le dicen cuando sale con fuerza, pero sí ese reflujo que tiraba y tiraba y tiraba. Lo que a mí me hizo bien hace poquito fue la comida. La comida fue lo que le tapó todo y le tranquilizó todo. Pero yo, sí, mi hijo estuvo 6 meses con leche de tarro. Entonces, en ese caso, por
entonces,
ejemplo...
Entonces, mira, primero, para los próximos papás, no para ustedes, y es, ¿por qué nuestros hijos están naciendo con una mala microbiota? La microbiota que nace en nuestros hijos es la microbiota de la mamá. Cuidemos del embarazo. O sea, y cuando digo cuidemos del embarazo es... Ojo con el exceso de harinas. Yo sé que a las mujeres les encanta la harina, les encanta el azúcar. Y entonces ellas con sus antojos y sus cosas.
Y más
cosas,
en el embarazo.
Y más en el embarazo. Pero eso desafortunadamente el embarazo marca todo. No solamente marca el inicio de la vida, sino que marca las enfermedades del niño. Desde las intolerancias, desde las alergias, inclusive desde los trastornos del neurodesarrollo. Y aquí estoy hablando específicamente autismo y síndromes que tengan que ver con autismo. No le estoy echando la culpa a la mamá, le estoy diciendo cuidemos el embarazo.
Claro.
Entonces, por lo menos, si yo sé que hay sustancias que afectan el desarrollo neurológico, la primera es el alcohol. Pero dígale usted, mamá, el alcohol no se puede tomar en el embarazo
no.
En ninguna etapa. ¿Sí? Además, daña la microbiota porque es alcohol y el alcohol mata bacterias, pero además de eso... Es un trastorno de desarrollo. Las aguas que tomamos, los metales pesados, el cigarrillo, o sea, y la comida procesada. Entonces, primero, yo quiero tener un niño sano desde el punto de vista cerebral y gastrointestinal. El embarazo es una etapa de oro. Y aquí también influye mucho el espermatozoide. Porque la gente dice, y yo como hombre, usted fue, o sea, usted no puede ir a tener un hijo en una borrachera. O sea, ¿qué es lo que hacemos hoy? Entonces, imagínese usted la luna de miel, que es el momento de tener hijos donde nacen el 20% de los hijos. La luna de miel es borrachera venteada, tome trago.
Comida por doquier.
Comida como loco. Y luego haga el amor obligado, ¿no? Porque usted está dormido. Entonces, iniciamos mal. Entonces, primera cosa, cuidemos la concepción, el momento antes del embarazo.
Claro,
luego cuidemos el embarazo. Y luego de que ya, digo, no me cuidé, ahí sí, ¿ahora qué hago? Hay lo ideal y hay lo que me toca.
Okay.
Tú dijiste, lo ideal, ¿qué es? La leche materna.
Yo pienso igual que vos, ¿eh? Para mí siempre, pero si no llegué, no tenía la otra opción de pensar, ¿y si compro leche materna? No la había pensado, ¿ves? Por ¿sí? ejemplo.
Lo ideal es lo ideal. Ahora bien, en un mundo no ideal es cuando el humano nos vende lo que sea para simplemente mitigar el hambre. Pero eso, quiero que sepan que esos niños van en desventaja con los niños que tomaron leche materna hasta el año o dos años.
Lo ideal para vos, que tienen que tomar leche materna entonces hasta los dos años.
Lo ideal hasta los dos años no quiere decir como alimento exclusivo los primeros seis meses.
Ya. Después ya le vas incorporando. Te iba a preguntar, bueno, vos tenés una
pregunta. El problema es, ¿no? ¿Qué inicio? Porque ahí es donde, donde cometieron el error nuestras mamás, no las nuevas. Las nuevas lo tienen más claro. Entonces, antes era lo que me vendieran. Entonces, antes me decían, es que los pediatras me recomendaron la compota. Yo no sé si ustedes han probado una compota.
Y puro dulce.
No, pero la compota tiene...
Y no le doy tampoco eso.
No, a mí.
Tiene 7 o 10 gramos de azúcar en 100 centímetros.
Claro.
O sea, y ese cambio es lo que nos volvió adictos al dulce. O sea, venimos de una leche que a duras penas le pasaba el sabor a dulce, a decirnos es que hay que hacerlo la lactación con compotas de aceite vegetal con dulce, o lo que es peor, con papillas que son de avena con azúcar, ¿para qué? Porque la papilla sabe horrible, o con fruta. Entonces, claro, cogemos un niño y cometemos el error de pensar que yo voy a coger un alimento nutritivo y lo voy a cambiar con un alimento que lo único que tiene es calorías, o sea, que lo llenan. Entonces cambié nutrición por llenarme y engordarme.
Entonces, como para ordenarnos a nosotros y a los padres que nos están viendo, vamos a los 6 o 8 meses donde tenemos que incorporar la alimentación complementaria.
Bueno.
¿Qué haría el doctor Weiter en este momento con todo tu conocimiento?
O sea, porque no igual solamente nosotros,
con el conocimiento.
Nosotros hemos visto varios videos tuyos donde hablas sobre el azúcar y los niños. Sabemos que obviamente las frutas tienen la fructosa, que pues básicamente se traduce en azúcar. Entonces eso, o sea, como que también uno, siendo uno primerizo, que a uno le dicen, no, empiecen ya la alimentación, empiecen con vegetales, frutas.
Avena, te dicen también. Entonces quiero saber.
Entonces primero, hay que reconocer que el ser humano, ya sea niño, adulto, tiene unos genes. Y esos genes, que fueron descubiertos en el año 2003, lo que llaman el genoma humano, solo están hechos para producir una sola cosa, que son proteínas.
Proteínas, sí, o sea, sí.
Todo el,
no estudiamos para clase.
Sí, no estudiamos. Todo el material genético solo sirve para producir proteínas. El humano produce 32,000 proteínas diferentes, que pueden ser músculo, hueso, hormonas, neurotransmisores, pueden ser, bueno, un montonón de cosas, ¿sí? Ojo, lo que sea. La base principal del ser humano es comer proteína. ¿Listo? Por eso la leche materna, lo principal que tiene es proteína. Y nosotros, cuando somos adultos, reconocemos que la proteína viene del griego protos, que significa lo principal. El ser humano come carne hace 2 millones de años. 2 millones de años. La carne roja es el único alimento que no produce alergias en la humanidad. Yo puedo tener alergia al huevo.
Sí.
Yo puedo tener alergia pescado. A veces al pescado o a los mariscos. Pero el único alimento que no produce alergias, que lo tiene todo en un solo alimento, es la carne. Por eso a los uruguayos, a los argentinos, a los colombianos y al mundo, reconoce a la carne como el alimento principal. Dele un pedazo de carne a un niño de 6 meses. Apenas usted lo da con su grasa, él le parece mentiras. Entonces, él lo chupa.
Sí, sí, yo
le
doy, pero pedacitos lo chupa, grandes.
Lo chupa.
O sea, como para eso, para que... Para, sí.
Él lo chupa, le parece mentiras. Coge la grasa y la chupa. ¿Por qué? Porque él está chupando todas las proteínas que tiene. ¿Listo? Entonces, y es ahí cuando la gente le pregunta, ¿qué come un león grande?
Carne, proteína.
¿Qué come un león cuando ya no toma leche?
Proteína.
No más. Ahí pero está vamos, la respuesta del ser humano.
Pero vamos a, ojo, a la base.
Lo que pasa es que hace 100 años, okay, en el año 1920, comenzó una cosa que se llama la revolución industrial, y debemos reconocer que los países industrializados no tienen vacas. Principal productor de maíz del mundo, Estados Unidos. Entonces, los niños a comer maíz. Principal productor de trigo del mundo, China. Todo el mundo a comer trigo. Principal productor de avena del mundo, Rusia. ¿Por qué? Porque estos países, al tener estaciones, no tienen vacas. Las vacas las tenemos nosotros, sí, los subdesarrollados. La tiene Brasil, la tiene Argentina. Por eso, hoy la carne es el producto más demonizado del mundo. Usted ve a su hijo comiendo un pedazo de chicharrón y al hijo a los 6 meses le parece mentira. Cuando tiene todas las grasas, no produce alergias, no produce nada. Por eso, los pediatras le dicen a usted, ¿con qué proteína comienzo? Y una vez le dice, comience con carne, con pollo, sí, no pasa nada. Sí. Ya, mientras que se la desmenuce bien.
Claro, obvio.
Entonces, cuando uno reconoce que la proteína es lo que mi hijo necesita para formar todo, desde sus genes, su cuerpo, su crecimiento. Los niños de África, desafortunadamente, les toca comer para sobrevivir. ¿Sabe qué le mandamos al África? ¿Qué le mandamos?
Arroz.
Sorgo, arroz, avena, maíz.
Pero ahí te pregunto entonces, por ejemplo, te digo mi caso.
Yo termino la frase. Sí, entonces, nosotros los que tenemos, entre comillas, posibilidad de alimentar a nuestros hijos, lo alimentamos como si fuera un niño
de África.
De África. O sea, con solo carbohidratos. A raíz de que nos dijeron que había una pirámide alimenticia
que, gracias a Dios,
que acaban de voltear. Hace una semana. Sí. Nos dijeron, nos equivocamos. Llevamos 100 años equivocados. Sí, lo principal es la carne. Y lo principal es la grasa. Ojo, para el humano, independiente. Es que el humano, no quiero que entiendan una cosa. El humano es el mismo desde que nace hasta que muere. O sea, yo no quiero que la gente dice, ¿qué como un recién nacido? Luego, ¿qué como un lactante? Luego, como un preescolar? Luego, ¿qué como un escolar? Y luego ahora sí que como un adulto. El adulto que coma bien, el niño que coma mierda. Así no puede ser, porque tenemos esto que está pasando hoy. Una comunidad de niños enfermos. Estados Unidos. Nos acaban de decir, el 44% de los niños menores de 18 años ya tienen una enfermedad metabólica, hígado graso, diabetes. ¿Por qué? Reconocimos que nos equivocamos con la alimentación. Que este episodio sirva para que la gente reconozca que ya es hora de no volver a equivocarnos.
Entonces, yo voy a ir,
wow,
sí, yo voy a ir con el caso, por ejemplo, de lo que nos está pasando ahora en nuestra edad para empezar a subir un poquito. Entiendo que la base es la proteína, con todo lo que me decís, lo entendí, y para mí también es la base la proteína. Pero me pasa, por ejemplo, que mi hijo tiene 9 meses, el de Isla, 8, y la hijita. Entonces, predominantemente, yo lo doy 2 veces al día comida. A las 10 de la mañana y a las 1 de la tarde.
Poner. Perfecto.
Ya. Y en la mañana leche y sigue tomando leche. Entonces, por ejemplo, priorizo mucho la proteína. Pero, por ejemplo, entiendo ahora por lo que me decís que avena no sería muy, muy productivo darle avena.
La avena es una mierda.
Ok.
La avena, qué pena. Si a los niños no se les puede dar mierda. O sea, si usted la quiere comer de adulto.
Yo ni la como. No, yo no como. Yo
¿sí?
no como.
¿Por qué? Porque tú te cuidas. Ese es el problema. Los adultos hoy, yo te veo bien, Sebas, más o menos.
¡Ey, me fue!
No, pero los es verdad. Reaccioná. Reaccioná.
Bueno, estamos hablando de los niños. Los adultos, por favor.
Hoy nos cuidamos. Entonces, ¿cómo me cuido yo? Yo me cuido porque como proteína, porque como grasa, porque como vegetales y evito los carbohidratos.
Ya, eso voy. Por ejemplo, el plato de mi hijo en la mañana.
Ok.
¿Ya? Huevo revueltito.
Ok.
Aguacate.
Perfecto. Y
lo que le voy a quitar ahora es la avena.
Perfecto.
Con leche.
Entonces.
Lo voy a quitar.
La pregunta es, la avena es que es un problema de los abuelos y de los papás. O sea, primero, a nosotros nos gusta ver a los hijos gordos. Y si no lo vemos gordo, popocho y cachetón,
no se está alimentando.
No, entonces llega la abuela y dice, tiene ese hijo aguantando hambre, ¿no? Y es cuando uno entiende que su hijo es lo que es en los primeros 2 años de vida. Si sale gordo los 2 años, el 80% van a ser gordos toda su vida. Entonces, yo no puedo alimentar con... La avena es un alimento que no tiene nada. O sea, la avena no tiene nutrientes. La avena no tiene proteínas, solo un 8%. O sea, la avena lo único que tiene es calorías vacías. No tiene ninguna vitamina. No tiene ningún mineral. O sea, entonces, ¿yo para qué le doy avena? Ah, no, para engordarlo. Y lo peor, entonces, para poder darle una avena y que le guste, toca echarle azúcar o fruta.
Sí, yo le pongo agua nomás. Pero entiendo ese punto. Por ejemplo, verduras... Todas,
las
estamos
que
bien.
Quiera. Verduras las que quiera.
Proteínas las que queramos. Dentro de pollo, carne, pescado. Yo le estoy dando Exacto. pescado también como para que incorpore de a poco también y no, uh-huh. y no le venga ninguna alergia ni, y que
claro,
lo vaya
si su hijo quiere comerse, yo un poquito de arroz, dele un poquito de arroz. Claro. O sea, yo no tengo problema. Si quiere un poquito de papa, dele un poquito de papa. Dele un carbohidrato al día. Pero escójalo bien.
Perfecto.
No puede ser avena.
Perfecto.
No puede ser maíz. Dele un carbohidrato, porque el maíz hoy es transgénico. No le puede ser harina, porque lo va a volver adicto a la harina, y la harina tiene gluten, y el gluten es causante de la mayoría de enfermedades autoinmunes, y una de ellas severísima es la diabetes tipo 1, que solamente ataca a los niños antes de los 8 años de edad. Entonces uno debe construir la salud de sus hijos, y la debe construir con lo que se come. El hijo, cuando nace, nace sano. O sea, usted, Dios nos regaló un hijo 100% sano para la mayoría de nosotros. Pero lo enfermamos y se lo entregamos a la sociedad enfermo.
Pregunta. ¿Viste que entre las comidas te dicen dale fruta? ¿Qué pensás de eso?
Primero, la fruta no es un alimento. Entonces, la gente se confunde. Y quiero darles una clase así rapidita a las mamás. Primero, nosotros necesitamos para vivir grasas, proteínas. Los carbohidratos los podemos obtener de las verduras. Perfecto. Todas las vitaminas, cuando llamo vitaminas, son A, D, E, K. Liposolubles. ¿Qué quiere decir liposolubles? Que se encuentran solubles en la grasa animal. Por eso a los niños hay que darle la carne con su grasa. Ahí está la vitamina A. Por decir algo, nos mintieron. Nos dijeron la vitamina A está en la zanahoria. ¿Qué mentira tan grande? La zanahoria no tiene vitamina A. Tiene betacarotenos. Pero la vitamina A, que es el retinol, solamente viene en la grasa animal. Luego viene todo el complejo B, que es el importante para el cerebro. B1, B2, B3, tenemos B6, tenemos B9, tenemos B12. La B12 solamente es animal. Todo el complejo B se encuentra en la proteína. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me como una carne con su grasa, si yo me como un pescado con su grasa, si yo me como un pollo con su piel...
Ya estás listo.
Yo tengo todo excepto una vitamina, que es la vitamina C. Y la vitamina C sí está en el reino vegetal. Entonces la vitamina C la voy a obtener de las verduras o de algunos cítricos como el limón. Entonces ahí yo puedo tenerlo todo sin miedo. Que la gente dice, es que las verduras, es importante la fruta por la vitamina. Las frutas solo tienen un 10% de las vitaminas que tiene la carne. ¿Qué es la fruta? Azúcar. Yo no quiero volver a mi hijo adicto. Yo por eso le digo a mi hijo, yo te doy de todo, menos fruta.
Okay.
Porque la fruta lo único que hace es alimentar la adicción por el dulce. ¿Quieres un dulce? Mejor ve y te tomo una malteada, pero no te comas una fruta. ¿Por qué? Porque la malteada se toma una vez a la semana o cada 15 días y la fruta se la quiero dar todos los días.
Claro.
Entonces nuestros hijos van por el banano, van por el mango, van por lo más dulce. A ellos no les gusta el kiwi, no. Ellos van es por el que es.
Entonces, ¿qué hace uno, por ejemplo... Donde hoy día se compite, digamos, contra todas estas grandes comerciales de publicidad, o sea, un niño tiene una, no sé, acceso de pronto a internet o tiene un televisor prendido, lo que sea, y son puros comerciales tras otros de consumir azúcar. ¿Cómo hace uno como padre para uno guiar esa vuelta y que realmente, se acostumbre, pues, desde muy chiquito a consumir
Primero,
cosas que le
hagan bien? Nunca va a existir una ley para prohibirlos. Pero, ustedes se dieron cuenta... aquí en este país, Estados Unidos, hace 15 días salió el secretario de Salud a decir vamos a hacer una guerra contra el azúcar para cuidar a nuestros hijos. Es un programa que se llama MAJA,
okay.
¿no? Que es devolver la salud a los niños de los Estados Unidos. ¿Qué prohibieron a partir del año 2027? Porque está comprobado que es causante de leucemias y de cánceres en niños. todos los colorantes de los dulces. Entonces, si el dulce es de color amarillo, es de color rojo, es de color azul, es cancerígeno. Llámese los chocolaticos de colores, llámese las gomitas de colores, son los principales causantes de cáncer y leucemia en niños. Entonces, no esperen una ley que les diga a partir de enero del 2027, cuando ya yo lo sé.
Claro.
Entonces, para eso es este episodio. Todo lo que tenga color, ya sea en forma de gaseosas, sodas, dulces, chocolates, es cancerígeno. Porque la naturaleza no nos dio los colores azul, amarillo, rojo. No lo dio. Vienen del petróleo y se lo añadimos a la comida de los niños. Entonces, primera cosa, hay que quitarle de los niños esto. Segundo, hay que quitarle los paquetes. Los paquetes, para poder conservarlos, también tienen conservantes. Entonces, el paquete de papas, el paquete de chitos, el paquete de los triangulitos, el paquete de las cositas, así no voy a decir nombres, que son muy comunes de los niños que saben, tienen una cosa que se llaman glutamato monosódico, que estimula el cerebro de los bebés y los vuelve
tontos.
Tontos, para no decir bruticos, pero además de eso los vuelve hiperactivos. Entonces nos quejamos de que mi hijo tiene ahorita síndrome de hiperactividad, pero que además y de
falta. Afecta el sistema nervioso.
Y que falta
también
atención. Entonces ya yo sé que eso sucede así. Bueno, además yo sé que el azúcar me engorda a los niños y que hoy tengo un 40% de niños en prediabetes, con hígado graso, con enfermedad metabólica. Por eso lo acaban de decir. Todo producto que tenga azúcar añadido está prohibido en los niños, aquí en Estados Unidos. Entonces ya tenemos
como un aval.
Un aval que nos dice, wow. Y además se fueron en contra de las cajitas que tienen un tigre. Y nos dijeron, esto no es alimento, esto es cancerígeno, esto produce adicción en los niños, esto los va a matar. Si tú se los das, hágale. No tenemos cómo prohibirlo en la televisión. Pero quiero que sepas una cosa como padre y que me están escuchando. El 90% de las enfermedades de los niños no son genéticas, no son heredadas, son culpa. Y el doctor Baite tiene un gran problema y es que te da la información, pero te da la culpa de los padres. O sea, a mí no me vengan que un padre no sabe que un helado azul es malo.
Claro.
Que venga con un padre que le dé un paquete que no sepa que ese paquete es malo. ¿Por qué los adultos no lo comemos? Pero nosotros como padres no tenemos esos pantalones bien puestos para decirte, esto no es para ti. Esto te va a enfermar y yo no quiero vivir con tu enfermedad. Por eso no te mereces. O sea, la gente dice, nosotros... Yo tengo a mis hijos una frase y se la voy a enseñar, precisamente con mis hijas. Ahorita hablamos con mi hijo mayor. Con mis hijas es, nunca te mereces un dulce, nunca te mereces una pizza. Nadie se merece una enfermedad. Desde chiquita le he dicho, puedes cometer un error todas las semanas. Puedes cometer hasta dos errores, uno el sábado y uno el domingo. Escoge tu error. Y eso es desde el punto de vista neurolingüístico. Mis hijas me llaman, especialmente la mayor, papi, estoy con mis amigos, van a pedir pizza. Voy a cometer ese error. Ojo lo que me dice, pero no voy a cometer dos. O sea, la pizza me la tomo con agua. Entonces ya ella desde este punto de vista cerebral sabe, en mi casa no cometemos errores. Yo decido cometer un error, llamo a mi papá y le digo, es un error. Pero nunca le digan, porque te portaste bien, te mereces un
claro,
dulce.
Claro, le cambias el concepto y el sí, sistema, lo que tienen que decir.
Porque tampoco quiero encarcelarla. Viven claro. En un mundo donde el error se ha normalizado y donde comer bien es un error. Miren lo que hemos llegado. Si usted le da carne a un niño de 6 meses, eso es un error. Pero si usted le da papilla o avena, eso está bien visto. Porque es la concepción desde la pediatría, que hoy se ha cambiado mucho la concepción de los pediatras, es la concepción del mundo. Vivimos en el mundo donde se premia el error y se castiga a lo que se hace bien. Entonces, la carne da cáncer, el pollo tiene hormonas, el pescado tiene mercurio, el huevo mata. Entonces, usted tiene que preguntarse, o sea, a mi hija le encanta el huevo, Le voy a contar, mi hija mayor, ella es súper estricta con su alimentación. Luna.
Para, quiero, antes de entrar a eso, quiero hacer un paréntesis así.
Ok.
Doctor Biter.
Sí.
Que habla mucho de todo esto, de toda la alimentación y nos ayuda a todos. Ya pasamos la parte de los bebés, vamos a los adolescentes, que es la parte de lo que te está tocando a vos ahora.
Bueno.
¿Cómo manejar ese tema? Porque obviamente en la adolescencia los papás son los pesados. Los papás son los que no queremos decirle las cosas a veces. Los papás somos los que, ay, es un viejo aburrido, está en otra cosa, yo estoy en lo mío, no le quiero contar, yo hago lo que quiero, en rebeldía. ¿Cómo manejamos? ¿Cómo manejas vos eso? ¿Y cómo pueden manejar las otras personas si tienen hijos adolescentes?
Primero, hablemos de mi hijo mayor.
Vamos a tu hijo mayor. ¿Cuánto tiene para que sepa?
De 23 años.
23.
Que se gradúa de médico en junio del año 2026. Para los que vean este podcast en el 2030. Este episodio. Es un hijo obeso. Cuando digo obeso es, mide un 80, pesa 120 kilos. Cometí muchos errores. Estamos hablando hace 23 años con él. Y hoy estoy pagando los errores. Yo soy el culpable hoy de su obesidad. ¿Por qué? Porque le dábamos compotas, le dábamos avena, creyendo que eso era, entre comillas, algo bueno, le dábamos mucha fruta. Y hoy, no estoy diciendo que yo sea todo el culpable, pero hoy, a los 17 años, él estaba en su peso. Y luego, yo creo que como por un acto de rebeldía, digo yo, él decidió comer lo que le daba la gana, cuando ya fue mayor
ya,
de edad.
¿Ya tú habías en ese entonces empezado como con esta evangelización de la alimentación saludable?
Desde mis 39 años, estoy hablando hace 17 años,
ya.
Yo tomé el control de mi vida y traté y comencé este proceso.
Ya.
Pero una pregunta, vos dijiste de hace, ¿cuánto me dijiste? ¿17 años
17,
atrás?
Pero yo siempre he cuidado mi alimentación.
Pero no al punto que lo haces ahora.
Exactamente.
Y siento que cuando estás hablando un poco de tu hijo, y creo que todos los padres somos así, ¿no? Cuando hablamos que capaz que algo lo hicimos de una manera... O sea, se siento como no sé si llamarlo culpable, pero una sensación de... Me hubiese gustado capaz saber todo lo que sé ahora para que no pase, porque te siento como que... No, como una total, cosita ahí, bien, como que...
Total, Nacho. O sea, yo, igual que los papás, o sea, todos los papás del mundo, reconozco que cometí todos los errores que podía cometer un padre, que hoy comete todo el mundo. Y es volver adicto a nuestros hijos, a la comida chatarra y al dulce. En ese momento yo todavía hablaba de premiar. En ese momento, si mi hijo le encantaban las gomitas.
De todos colores.
Ojo, de todos los colores. Y él me dice hoy, papá, mi mayor adicción a mis 23 años es a las gomitas, ¿no? Lo que le gustaba a los 2 años, le sigue gustando a los 23.
Una programación también. Que
se lo programamos así. Por eso, es mía culpa.
Ahora tiene sentido todo lo que vos, con ese fervor que decís las cosas, sí. O sea, con ese sentimiento, porque yo, por ejemplo, no conocía esta historia, pero... Sí se nota ahora con esas ganas de decirle no cometas el mismo error que cometí yo.
A los 18 comencé a ser estricto con él. Y él...
Claro, los 18 ya está.
Me vale lo que tú me digas.
Claro.
Yo ya tengo 19, 20 años, yo ya soy médico, ya soy mayor de edad. Yo hago lo que me dé la gana, yo como lo que me dé la gana. Y yo pienso para mis adentros, y le digo a mi esposa, le digo, si no logro cambiarle su vida, yo no quiero ver morir a mi hijo. O sea, lo normal es que uno de padre, los hijos lo entierren a uno.
Sí.
Pero si él sigue así, yo se lo digo, hijo, yo no te quiero enterrar, pero yo voy a vivir más que tú y yo no quiero vivir más que tú. Entonces, hasta hace 2 meses me dijo...
Ah, eso quería preguntar.
cuando menos yo me lo esperaba, después de haberle dicho de todas las formas, después de haberle rogado, mi esposa y yo... Hemos iniciado con él 20,000 veces el proceso. Pero él me dice algo y es, yo no puedo con la adicción nocturna. O sea, yo hago todo bien en el día.
Ah, pero me ha pasado mucho con el dulce en la noche.
Llega la noche mucho. Y él estudia hasta las 2 de la mañana y él pide una pizza, pide lo que
un
sea.
Chocolatico,
un chocolate. Un chocolate, o sea, él.
Una gomita.
Él no pudo nunca dejar. O sea, la gente no cree que el dulce es una adicción. Hace poquito hicimos un episodio también de mi podcast con Efraín. Me dijo, Jorge, yo fui adicto a las drogas. Y después fui adicto al dulce. Y lo que sentía con las drogas, la misma ansiedad, el mismo síndrome de abstinencia, lo sentí en ese primer mes que intenté dejar el dulce. Ya lo dejó. ¿Qué es lo que pasa con mi hijo? Mi hijo es un adicto al dulce que si no logro recuperarlo, le va a ir muy mal y va a terminar enfermando.
Y, por ejemplo, ¿qué cosas, qué pasos vos tenés en la cabeza pensado y, no, y le podés decir a los padres que capaz que están pasando lo mismo? ¿Qué harías con tu hijo para tratar de cambiar eso ya a los 23 años?
Bueno, lo primero es, lo más importante, es lo que hagas a los 6 meses, no lo puedes voltear a los 23. Y es, ojo, con la alimentación complementaria. Se llama alimentación, no es engordación. ¿Listo? Alimentación es proteína, grasas, ciertos carbohidratos. Pero que la proteína y grasa sea el 70-80% de su alimentación. Eso es lo principal. Ya acá estamos en un proceso de reprogramación cerebral. Y es, vamos a enseñar a tu cerebro que cada vez que te pida dulce, tú le metes grasa. Eso estoy haciendo con él. Okay. En las noches. O sea, no
a ver, dejar de comer. ¿Puedo dar un ejemplo como para que...?
Entonces yo le digo, cuando en la noche te den ganas de comer azúcar, métele chicharrón.
Okay.
Cuando te den ganas de comer azúcar, métele huevo. Cuando te ganas de comer a dulce, métele carne. Y en un mes, tu cerebro, que es más inteligente que tú,
se va a reprogramar.
Va a decir, pero si yo le pido azúcar y me da carne, y le pido azúcar y me da chicharrón, pues mejor no le pido azúcar.
Le doy de frente.
Le voy a pedir chicharrón. En un mes, ya tu cuerpo empieza a decir, ah, bueno, empieza a reconocer otros sabores como sabores diferentes. Y yo le voy a decir una cosa. Todos lo saben, todos los que me escuchan. Cuando uno come proteína, grasa y vegetales, todo el mundo está sano, todo el mundo tiene energía y todo el mundo está en su peso. Comer exceso de proteína no engorda. Comer exceso de grasa no engorda. Acompañar la proteína y la grasa con papa o con boniato, como hacen los uruguayos,
sí,
o con yuca o con arroz, como hacemos los colombianos,
ahí está
el tema. Es el quid del asunto. Entonces, ya lleva, estoy feliz porque ahora hicimos un chat para compartirnos el peso. De eso de que uno sí, le comparte una nota y ya ha bajado 14 libras. Y yo me siento feliz porque, y espero de que lo pueda lograr. Entonces estamos en ese proceso. Ahorita sale de vacaciones, le dice 20 para la casa. Mientras que yo estoy con él, él está siempre muy, muy firme. Pero esta vez nació de él y por eso esta vez lo va a lograr.
Bueno, a ver, yo los necesito interrumpirlos porque la conversación está
no,
muy buena.
No, Seba, no, si necesito, quiero seguir sabiendo. No, quiero
yo sé
seguir.
Que la gente allá en sus casas está pasándosela también como nosotros, pero hoy tengo que ser yo un poco el villano de este capítulo.
Porque eso es así.
Es que la información está tan buena que yo siento que lo mejor es dividirla en dos capítulos, así que la próxima semana ustedes no se muevan de ahí, anoten todo lo que han escuchado hasta el momento y guarden esa nota porque la próxima semana seguimos con muchísima más información para que conozcan no solamente la historia del señor Dr. Biter, sino además todos los consejos que tiene para nosotros y esa guía para poder alimentar a nuestros hijos.
Pero ¿y esto
es
fue?
Una semanita.
Y esto fue
para papá.